Somos héroes de barrio.
Nuestro poder es ayudar. Contaremos las mejores historias de nuestra comunidad.
No lo olvides, héroes de barrio.
Hola, hola, queridos oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de
Héroes de Barrio.
Hoy estas voces están muy femeninas,
muy
chicas.
Estamos en reunión de chicas hoy.
Sí. Bueno, Gerardito y Camilo no nos pueden acompañar en cabina, pero nos dejaron muchísima información el día de hoy. Que otra vez volvemos a esos días fríos. Ay, Bogotá, otra vez.
Totalmente, Moni.
Colapsando el tránsito con todo este tema ahorita de que están desalojando muchos vendedores ambulantes.
Nosotras que llevamos en subas medio duro.
La invasión de territorio que tienen realmente en centros comerciales, y eso es algo duro. Los acompañamos porque igual es la forma de trabajo de estas personas, pero hay unos acuerdos que, pues, la alcaldía, no sé si aún no me he informado bien si los está cumpliendo o no, pero esperamos tenerles toda esa información pronto. Pero digamos, el día de hoy, jueves, prácticamente Suba colapsó. Hay manifestaciones por todo lado.
Y antier estuvo igual.
Pero bueno, vamos a entrar en materia el día de hoy. Nos ponemos nuestras capas nuevamente para contar una experiencia más, ¿no, Liz?
Totalmente, Moni, hablar de héroes invisibles es el objetivo de esta mesa de trabajo. Y la verdad es que nuestro invitado, que no está presencialmente, pero lo vamos a escuchar más adelante, merece las venias y los aplausos de todos nosotros, ya que su acción ha trascendido a tal magnitud que hoy le da a este programa y a Colombia la oportunidad de conocer y ver lo que se realizará a partir del 8 de junio hasta el 11 de ese mes. Y es que él se ha convertido en el capitán de un ejército de héroes y de heroínas, que hoy pueden ver la ilusión hecha realidad. John Jairo Velasco es el profesor y organizador, perdón, del evento más esperado por Wilson Villa, Jorge Rodríguez, Mariana Romero, Ricardo Ulloa, José Domingo y otros tantos deportistas que encontraron en la disciplina del goalball un escenario de integración social, disciplina, superación y logros.
¿Pero qué es el goalball, Melissa?
El goalball es un deporte, es una disciplina que la practican deportistas, obviamente, pero que tienen una característica bien especial. Okay. Y muchos de ellos tienen es discapacidad visual o baja visión. El goalball inició como un programa de capacitación y rehabilitación para los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Estas personas obviamente llegaron con problemas visuales y se les presentó un escenario totalmente diferente al de la guerra para que pudieran superar estos episodios que vivieron,
o sea,
en la Segunda
Guerra
Mundial.
Este deporte es nuevo en Colombia.
En Colombia es nuevo, pero bueno, se conoce, pero se ha venido trabajando en Colombia hace algunos años.
Okay.
Pero institucionalmente hasta ahora viene el boom del goalball a Colombia.
Perfecto.
Pues
el goalball además es un deporte muy fascinante por el hecho de la trama que se organiza dentro de él. Okay. Ya que hay dos equipos y en cada equipo hay tres deportistas. Hay un balón que tiene unos caracoles por dentro, porque los deportistas desarrollan obviamente esa parte auditiva, pero también empiezan a desarrollar la parte del manejo espacial. Uh-huh. En cuanto al espacio donde están. Y también es importante entender que este deporte en el mundo, pero ahora en Colombia, se ha convertido en la herramienta que hace que estos deportistas salgan del anonimato, salgan del encierro, salgan de sus vidas de aislamiento y que se incluyan a la sociedad.
Perfecto, o sea, es una forma de inclusión, así como hablábamos en nuestro programa anterior de la discriminación por esas personas que tienen diferentes trastornos, es lo mismo, porque una persona que tenga una discapacidad, en este caso visual, no quiere decir que sea una persona impedida o que no pueda practicar un deporte. Entonces me parece genial, Milis. Y bueno, ¿quién es el fundador de esto? Repítenos
el nombre. John Jairo es un hombre que ha venido trabajando bastante en este escenario y todo empezó también por un familiar. Él vio que su familiar estaba aislado y dijo, bueno, tenemos que crear algo. El goalball es un deporte que inició en Alemania, lo crearon un alemán y un turco, para estos soldados de la Segunda Guerra Mundial, y desde allí dijeron, está provocando resultados, las personas realmente se están rehabilitando, hay cambios favorables para las personas que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué no lo llevamos más allá? Cuando un porcentaje alto en el mundo se ve sobre personas que sufren de discapacidad,
discapacidad visual.
Entonces, yo quiero que escuchen, por favor, chicas, y todos los oyentes, a John Jairo. Ahí está.
Buenas tardes, mi nombre es John Jairo Velasco Correa, soy del municipio de Soacha, oriento una disciplina paralímpica llamada el golbol. El golbol llega al departamento de Cundinamarca a través del Club Deportivo Tolentinos, viene trabajando aspectos que tienen que ver con población en condición de discapacidad visual. Venimos trabajando hace 5 años, venimos en representación del municipio de Soacha. El golbol tiene como estructura básica una cancha de 9x18, con los arcos de la misma medida, 9x1.30 de alto, y se demarca con unas líneas, unas cuerdas de 3 milímetros de espesor pisadas con unas cintas de 5 centímetros de ancha. Tiene 3 deportistas a un extremo y 3 al otro, los cuales hacen unas posiciones iniciales y finales que orientan la trayectoria del balón y de la misma manera orientan el lanzamiento del balón. Estos medios nos permiten a nosotros evidenciar las potencialidades que tienen deportistas en condición de discapacidad que muchas veces están en sus casas, y hacer la invitación para que aquellos deportistas, aquellas personas que tengan alguna limitación, hagan deporte, salgan de sus casas y hagan utilización del tiempo libre.
Mi nombre es Wilson Villa, soy deportista paralímpico hace muchos años y el deporte del golbol es una forma de demostrar que ninguna discapacidad es problema para uno hacer el deporte. Es un deporte de concentración, es un deporte de participación con los compañeros, es un deporte de integración.
Me llamo Jorge Rodríguez, tengo 29 años. El deporte que practico se llama golbol. A través de este deporte he comenzado como a tener mi independencia otra vez. Este deporte me ha ayudado mucho para desarrollar mis sentidos, que es el oído, la percepción. Este deporte me ha enseñado cómo ver la vida diferente a través de mi discapacidad.
Hola, mi nombre es Mariana Romero, tengo 23 años. Para mí este deporte es muy importante, ya que permite que uno desarrolle más el trabajo en equipo y poder compartir con nuestros compañeros. Espero llegar muy lejos, conocer mucho, viajar y tal vez ser selección Colombia, ¿por qué no?
Bueno, mi nombre es Ricardo Ulloa, estoy en el golbol, practicando el golbol hace 1 año y medio. Es un deporte que pues me sacó prácticamente del anonimato de estar yo en mi casa encerrado sin hacer nada, y pues vimos en el golbol un deporte que pues nos sirve para nosotros las personas con discapacidad visual, de que podemos pues tener algún deporte y tener personas que nos ayudan, nos colaboran con este deporte.
Muy buenos días, mi nombre es Viviana Gil, soy licenciada en educación física, trabajo como entrenadora del deporte adaptado acá en el municipio de Chía. Yo creo que la parte deportiva, independiente de su discapacidad, es un lance es un gran enlace en la formación, obviamente, pedagógica y cultural de nuestra comunidad. Cuando nosotros le damos la oportunidad al ser humano de poder compartir sus experiencias desde su discapacidad, a través de la capacidad adquirida, creo que nosotros podemos potencializarle sus saberes. Y eso es, creo que, algo que a nivel pues municipal y zonal hemos tratado de fortalecer, vinculando a las personas en condición de discapacidad a la parte deportiva.
Bien, ahí estuvo la información que yo les quería dar. Escuchamos a Jairo, escuchamos a algunos deportistas que hacen parte de Tolentinos, uno de los grupos que está en Soacha practicando el deporte y que va a estar en el primer torneo nacional en Colombia. Esto a mí me impacta.
Genial.
Porque es el primer escenario que van a tener estos deportistas que estaban en el anonimato para demostrar realmente esas capacidades. Porque, uh-huh, chicas oyentes, es increíble cuando tuve la oportunidad de hablar con estos deportistas y ver la capacidad tan grande que tienen. Ellos no ven esa falta de visión o el no tener la visión completamente como un limitante para lograr lo que quieren en la
vida.
Claro,
y que se les nota, digamos, como ese tono de voz, que digamos que este deporte ha transformado sus vidas, total, como ellos mismos lo dicen, salir de su hogar,
a
hacer
ellos,
algo más.
A las familias, uh-huh, a la sociedad, porque podemos ver en otro escenario a estas personas.
Sí,
no
total,
como el pobrecito, no como, mira qué pesar tan terrible lo que le pasó, porque
es
muchos
verdad,
de ellos nacieron así, pero otros a consecuencia de un accidente también vivieron esa circunstancia. Uh-huh. Entonces, realmente lo que viene es muy interesante, queridos oyentes. Del 8 al 11 de junio va a estar el primer campeonato, el primer torneo,
¿dónde se va a jugar?
Interclubes. Eso se va a hacer en el municipio de Soacha.
Soacha.
Lo interesante también de este torneo es que es algo nuevo para Colombia. O sea, uh-huh, Colombia nunca ha vivido una cosa de estas, jamás. Ni siquiera los ciudadanos conocen el deporte, como
sí,
tú me preguntabas, Moni,
sí,
¿qué es eso del goalball? O sea, conocemos qué es fútbol, baloncesto, voleibol, tenis, golf.
Lo normal.
Pero, ¿qué es esto? ¿De a dónde sale esto? Y la verdad es que es muy bueno que podamos participar. Yo realmente los invito porque vamos a darle lugar a este deporte, pero también se va a potencializar.
Uh-huh.
John Jairo nos contaba que uno de los limitantes son las finanzas, los recursos.
Sí.
Entonces, el torneo lo que va a permitir es que el goalball en Colombia vaya a otro nivel, se potencialice como deporte y que los deportistas puedan ver otro escenario y que realmente haya finanzas para estos deportistas, porque sí, muchos de ellos, como sabemos, no trabajan. De hecho, Tolentinos, que es uno de los primeros grupos deportistas que inició con esta disciplina, tiene una fundación también que hacen pan. Y los deportistas también van y hacen para
super,
generar recursos.
Genial.
Porque este deporte y esta disciplina se vio muy limitada, ya que no tenían ni un balón, porque un balón de estos, con estos caracoles, no se consigue en Colombia.
Y debe
es
ser
costoso,
muy costoso.
Es
sí,
bien costoso. Y John Jairo nos comentaba también que en el inicio de esta disciplina y de este proyecto no había ni siquiera las camisetas para los deportistas. Entonces es ver que el torneo le va a dar un boom a la disciplina, pero también va a traer recursos, va a traer las miradas de los colombianos. Vienen 108 deportistas y van a estar en este torneo. Entonces, qué bueno sería ir a ver esto. Esto
claro,
es un show completamente.
Es completamente.
O sea, lo digo en el
invitados,
buen sentido de la palabra.
Sí.
Un show. Pero ver a esta gente jugar con esa pasión, gritar, John, mira la pelota, la tienes, porque ellos van vendados, ¿no? Están
uh-huh,
los que no tienen nada de visión, están los que están con baja visión, pero ellos van con un vendaje para que estén en igual de condiciones. Entonces
super,
sería súper chévere que ustedes puedan ir, miren cómo se está evolucionando
y apoyen
deporte,
a esta gente, hay que apoyarlos.
Totalmente, Moni. Entonces ahí está el goalball como una nueva disciplina para los deportistas colombianos, aquellos que tienen una baja visión o no tienen absolutamente nada. Yo invito de verdad a los familiares, amigos, que tienen alguna persona con esta característica, que lo hagan partícipe de estos escenarios que son bien interesantes.
Listo, Milis, muchísimas gracias por toda tu información. Todos completamente invitados a Soacha. ¿En qué fecha?
Del 8 al 11 de junio.
Perfecto, del 8 al 11 de junio.
Igual,
y ahora nos vamos.
Perdón, Moni.
¿Sí?
Igual toda la información la pueden encontrar también en la página de
sí,
Goalball.
Ok, perfecto. Ahora nos vamos con nuestra primera sección, Superfundaciones.
Superfundaciones. Bueno, hoy les voy a hablar de una superfundación que hace un trabajo espectacular y que gracias a su labor han logrado crecer muchísimo y ayudar a demasiadas personas. No sé si ya hemos hablado de esta fundación acá, creo que no, y se llama Arcángeles. ¿La han
no,
escuchado?
No,
no,
no.
Familiar.
Sí. Arcángeles encuentra su motivación en la inclusión. Nació como una fundación que trabaja en la rehabilitación integral de personas con discapacidad, pero cuando entendieron la misión en el mundo, decidieron seguir con sus esfuerzos hacia la rehabilitación de la sociedad. Partiendo de este principio, Arcángeles entendió que la exclusión no se puede combatir únicamente desde la salud, o sea, no solo desde la discapacidad, sino que hace falta un esfuerzo interdisciplinario para acabar con el problema de raíz. Es por eso que construyó un grupo de 5 empresas que trabajan a la inclusión de personas vulnerables a través de sus disciplinas y de un movimiento activista. Actualmente está integrado por 2 grandes áreas. La primera es el área de salud, donde busca la integración social, familiar y ocupacional de las personas con discapacidad a través de procesos científicos, terapéuticos, educativos, formativos, sociales y de rehabilitación y habilitación integral. Y la segunda es la implementación de programas y proyectos diferentes, como lo son, digamos, el desarrollo de campañas de comunicación social orientadas a romper paradigmas, barreras de exclusión y mensajes que generan cambios. Otra es la generación de inclusión de terapias por el medio del deporte. Ellos también están relacionados con la temática del golf, son uno de los patrocinadores.
Ay, ¡súper!
Son ellos. Investigando sobre todo eso, me di cuenta que Arcángeles está muy relacionado con todo el tema del golf. Tienen participación activa en los paralímpicos. Ellos ayudan muchísimo a los deportistas que van a los paralímpicos. Desarrollan campañas de inclusión social en áreas laborales. No sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, yo trabajo en el Centro Comercial de Gran Estación y no sé si ustedes se han dado cuenta que en Gran Estación hacen mucho el tema de la inclusión a personas con discapacidad.
Sí, allá las personas con todo tipo del personal de seguridad son también personas en sillas de ruedas.
Ajá,
y eso, y es súper, creo que se está implementando y es obligatorio ya para las empresas tener X cantidad de empleados que tengan alguna discapacidad.
Es verdad, es que ellos lo hacen no solo porque sea obligatorio, creo que ellos fueron los pioneros de los centros comerciales en ese tema. Y ellos, mucho de su personal de seguridad, yo me acuerdo que yo tenía un amigo en la administración que era ingeniero y en silla de ruedas, un muchacho, o también una muchacha en servicio de cliente con síndrome de Down, cosas así.
Exacto, porque es digamos que... lo que nos comentaba Juliana la vez pasada, de pronto ella al preguntar en su empresa qué era lo que decían, que buscaban la manera para sacarlo.
Ay, pero espérense un segundo que ahorita se viene la furia de Hulk y ahí sí les explico todo eso.
Pues obviamente para una empresa no es fácil porque tiene que adaptar sus instalaciones, uh-huh. tiene que adaptar a su personal. Obviamente manejar este tipo de personas es diferente a manejar a las personas que normalmente están contratando. Por uh-huh. eso mismo sí. es que las empresas ponen mucho problema a la hora de incluir a este tipo
pero
de personas.
Tiempo, yo pienso que es tiempo de esforzarnos de verdad y no darle más treguas a esto. Sí. Y de verdad lograr esa inclusión, o sea, no ver a personas con discapacidad, sea la que sea, como una persona rara, porque hace parte de la sociedad.
Y eso no quiere decir que no sea capaz, que no sea inteligente, que no haya estudiado y cosas así.
Y que se pueda responder con su trabajo.
Exacto.
Entonces, eso les cuento, la Fundación Arcángeles, buenísima.
Y en redes sociales la encontramos así.
Si quieren la pueden buscar hasta en Google, tienen una página, es pues una cosa impresionante. Sí, la encuentran como Fundación Arcángeles, tienen de todo.
Listo, Cami, muchísimas gracias. Ahora nos vamos con el flash informativo.
Flash informativo, un minuto.
Bueno, chicas, esta semana una vez más les quiero recordar sobre el proceso de preinscripción para las pruebas ABER Pro.
¿Ya lo hicieron todos aquí?
Sí, yo creo que sí, todas acá somos muy juiciosas.
Ya estoy en la segunda fase.
Sí. Acuérdense que está hasta el 27 de mayo, entonces
La alargaron,
sí. Entonces, para las personas que no lo han hecho, que envíen los documentos y no tengan que esperarse un año más para poder presentar las pruebas, porque esto
porque
es
si no
atrasar
mal,
su proceso.
Exactamente, no se pueden graduar.
No se pueden graduar.
Digamos, nosotros estamos para grado. ¿Lisa está en abril? Sí, nosotros en abril. Estamos para septiembre.
Sí.
Imagínate, si no se hacen la inscripción, digamos, alguna de las personas de nuestro semestre.
Hasta abril del 2020, sí, entonces no hay que atrasar ese proceso.
Pendientes, muchachos, pendientes.
Si no saben o no se acuerdan qué es lo que tienen que enviar, acuérdense que es el comprobante de pago de la prueba.
En PDF,
la acta de compromiso, que esa no la hicieron llegar al correo, sí. Y la fotocopia.
¿En PDF? Aclaración, sí, porque sí. La gente siempre se confunde e intenta enviarla en Word.
Yo lo hice muchas veces, yo fui de esas, yo en todos los archivos los envié en el formato que no era, hasta la cédula, lo envié en PNG y me decían, no, solo JPG. Yo, no,
ah,
madre.
Okay. Y la fotocopia de la cédula ampliada al 150.
En PDF.
Listo. Y les tengo un flash extra, que es para recordarles que este 27 de mayo tenemos un compromiso con nuestro país.
Por favor.
Este domingo, que las cobijas no se les peguen ni que la lluvia los ahuyente. Este domingo todos a votar. Como dice una campaña de la presidencia, hay que tiempo para rumba, hay tiempo para los videojuegos, hay tiempo para sacar al perro. ¿Cómo no haber tiempo para ir a votar. Entonces, uh-huh, todos pongamos las pilas, salgamos, no nos dejemos ganar de la pereza y vamos a votar, porque ya saben.
Sí, y adicional a esto, que digamos, este programa va a estar por muchísimo tiempo en redes sociales, eso tampoco, la idea es crear discordias, entonces, porque ya como estamos como tan al límite, los días antes y los días después de votaciones, eso es pelea porque el uno dijo, porque no sé qué, nomás en redes sociales.
Comencemos por algo muy simple. A nadie le interesa por quién vota usted, solo al candidato. Y el candidato no sabe quién es usted. A sus amigos del Facebook no les importa si usted vota por Uribe, por Petro, por Uribe, ¿no?
Pero aún así.
Por Duque,
pero casi,
por Petro,
casi.
Por quien sea.
El títere Uribe, sí.
Pero aún así, después de votaciones se viene este cuento de la segunda vuelta, entonces hay que ser muy conscientes. Veamos qué necesitamos, qué nos ha pasado. Tenemos una historia a cuestas que necesitamos cambiar para mejorar.
Ya
tenemos
un futuro,
un cambio,
por favor.
Sí, sí, sí. Y aquí no les estamos diciendo, mire, voten por tal, porque ya cada uno tiene sus preferencias. Pero intentemos mejorar, no seamos conformistas, porque por el conformismo ha pasado todo lo que ha pasado.
Sí, señora.
¿Cierto?
Sí, es verdad.
Ahora
es...
nos vamos con nuestra siguiente sección.
Héroe de la semana.
Bueno, chicas, muchachos y oyentes, el héroe de la semana se llama Roger Saavedra. Resulta que Roger es una persona invidente, pero esto no ha sido un impedimento para hacer sus sueños realidad. Además, también para ayudar a otras personas con discapacidad visual. Roger es creador de la Asociación para Personas con Discapacidad Visual. Además de esto, hace 5 años creó un proyecto internacional de Trekking Volcán Barú, donde personas con discapacidad visual intentan llegar a la cima más alta de Panamá.
¡Uy, tremendo! Wow.
Claro, sí, y conciso, ¿no?
Sí.
O sea, Roger... digamos, yo soy una persona que le teme a las alturas porque las veo. Entonces ellos tienen, tienen esta berraquera y más que apoya a otros, ¿no?
Sí.
Lo mismo que hablamos del golbol. O sea, hay gente que sufre de algo y se queda ahí.
Sí.
Se encierra en 4 paredes y no hace más. Entonces, hoy tenemos 2 héroes, ¿quién es Jairo?
John Jairo.
Y Roger, felicitaciones para ustedes y sigan con esas causas.
Total.
Esos, Simona, son los héroes que necesitamos en este país.
Es así.
Ahora nos vamos con la furia de Hulk.
La furia de Hulk.
Bueno, ahora sí les vengo con la primicia de lo que estábamos hablando ahorita.
Desahógate.
Uy, hoy vengo, pero... Imagínense, según la Organización Internacional del Trabajo, cerca de 1.000 millones de personas en el mundo tienen alguna discapacidad, sea la que sea, de las que al menos 785 mil millones están en edad de trabajar. Sin embargo, aunque muchos han logrado conseguir un empleo, como el que hablamos ahorita, que hace la Fundación Arcángeles, estas personas aún siguen experimentando formas comunes de discriminación, como un alto nivel de desempleo, perjuicios en cuanto a su productividad o incluso exclusión del mercado laboral.
Ay, Jesús.
Hasta ahora, diversos estudios han sugerido que un mejor currículo podría ayudar a las personas con discapacidad a superar toda la discriminación laboral. Sin embargo, los resultados de un reciente experimento realizado por investigadores de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas de Estados Unidos ha mostrado todo lo contrario. Les explico. En ese experimento, estas personas crearon 3 currículos falsos. Un currículo de una persona sin ningún tipo de discapacidad que tenía pues su educación normal, su pregrado.
Uh-huh.
Crearon un currículo de una persona con discapacidad motora que tenía su pregrado más una especialización y una maestría.
Uh-huh.
Y un currículo de una persona que sufría de el síndrome de Asperger, ¿sí? Y que tenía su pregrado, 2 maestrías y su especialización. ¿Mm?
Sí.
Les cuento que fue aterrador leer los resultados de eso. O sea, fue aterrador porque enviaron las hojas de vida a miles de empresas en todas las ciudades de Estados Unidos, en todas. Y se notó mucho la discriminación hacia las personas, sobre todo hacia la persona con síndrome de Asperger, porque decidían contratar a la persona que
tenía una discapacidad educativa.
Sí, la persona que tenía solo el pregrado la contrataban más que las personas que tenían muchos más estudios. O sea, se dan cuenta que no es solo que esa persona no tiene suficientes estudios, sino no, es que es discapacitada, entonces no nos sirve. O sea, sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con nosotros?
Lo que pasa es que se asocia la discapacidad con inutilidad.
Ajá.
Esa es la palabra. Y ese es un error.
O también lo que las mismas empresas dicen como, ay no, está enfermo y Bianisa nos enferma acá más y como que... O sea, no.
No nos sirve, sí. No nos rinde.
Y lo otro es que las empresas siempre están pensando es en producir, en producir, en producir. Tenemos que producir. Y en línea a eso, creen que una persona con discapacidad lo que va a hacer es estorbar ese proceso de aceleramiento
y no,
de producción.
Créanme que no. O sea, yo he trabajado, he estado en el ámbito profesional con personas en situación de discapacidad. Y créanme que no es nada del otro mundo. Es una persona común y corriente.
Total.
Que a veces tiene una discapacidad motora, digamos.
Sí.
Que esta silla de ruedas, por ejemplo. Muchas personas están en silla de ruedas. Pero ¿cuál es el problema si va a rendir exactamente igual?
Así es.
Sí, sí, puede ser hasta más pilo que muchas personas.
Pero Cami, tenemos esperanza de que las cosas están cambiando y que hay empresas que han abierto el escenario de su producción.
Igual con estas votaciones todo puede cambiar.
Exacto.
Todo puede cambiar.
Entonces, esa es la furia. Les cuento que no importa que sea el profesional para esas personas. En muchos de los casos, los dueños de las empresas prefieren contratar a personas menos cualificadas o con menos experiencia por el hecho de que no quieren trabajar con personas con discapacidad. Y esa es la furia de hoy.
De acuerdo, Cami, contigo. Con esa furia.
Listo, ahora nos vamos con nuestro recomendado musical.
Recomendado musical.
Bueno, entre lo vintage y lo contemporáneo aparece el nuevo sencillo de Monsieur Perriné llamado Bailar Contigo.
Hermosa esa canción.
Muy buena. Sí. Ese disco está muy bueno, la verdad.
Cuando tenga a mi amado se
la discografía. La discografía.
Cuando alguien baile conmigo.
Cuando alguien me quiera conmigo. Cuando alguien me quiera, tal vez la dedique.
Esta agrupación colombiana.
Una mesa de trabajo, solo mujeres lindas, trabajadoras. Horas echadas para adelante, todas
que
solteras.
Escuchan Monsieur Perriné.
Que escuchan Monsieur Perriné y todas solteras, no, grave.
Bueno, esta agrupación colombiana se ha venido apoderando de los primeros lugares en las listas de música en Latinoamérica con su nuevo álbum llamado Caja de Música. Y como dice Santiago Prieto, uno de los miembros de la banda, los sonidos presentes en el mundo sonoro de Perriné es un producto de una metamorfosis de 3 álbumes, se tejen en su propia arquitectura, en canciones con estructuras creativas e impredecibles y con una identidad sonora propia que se basa en el equilibrio entre el pop, lo alternativo, lo experimental y lo folclórico. Entonces, escuchémosla.
Sin mirar, y tú ya sé lo que estás sintiendo, ya sabes que estoy muriendo, no aguanto más.
Bueno, chicas, nuestras conclusiones del día de hoy. Todos los edificios, pienso yo, tienen ascensor. O sea, si estamos hablando de personas con sillas de ruedas, en muletas o cosas así. Los chicos con síndrome de Down, existen muchísimas fundaciones en estos momentos donde los capacitan, los educan, los ayudan con títulos profesionales, entonces tampoco son personas incapaces y creo que hasta muchas veces son mucho más disciplinadas. Hace poco vi un especial de una pareja de chicos de síndrome de Down que trabajan en entidades bancarias, hacen equitación y se van ahorita a un mundial de equitación por allá, no me acuerdo dónde. Sí. Entonces, estas personas de pronto hasta hacen mucho más que nosotros.
Es verdad. ¿No? La conclusión es que las empresas se metan la mano al bolsillo y contraten buen personal de recursos humanos, buen personal de talento humano y incluyan a estas personas. No, sí, verdad.
Gente las que de verdad sea humana, no solo que tenga títulos, sino que de
exacto,
verdad
un trabajador
sea
social,
humano.
Un psicólogo. Sí, sí, incluso cambia, nosotros como sí. comunicadores servimos dentro de la empresa para poder para promover que, sí. este...
Esta
inclusión
sí,
es verdad.
Porque, perdón que lo diga, pero hay muchas personas que con un título profesional no les enseñan a ser gente.
Es verdad.
Y un buen corazón es lo que más se necesita. Necesitamos personas de buen corazón, así como nosotros todos los días nos ponemos nuestra capa para resaltar esas personas que hacen algo por mejorar este país, ¿no?
Así, Moni. Yo también creo que la conclusión está en que comprendamos que hay personas que están trabajando fuertemente y que debemos unirnos y aliarnos para hacer visibles estos escenarios que se están generando para personas con discapacidad que están mostrando lo capaces que son. Así que yo les recuerdo que a partir del 8 de junio hasta el 11 de junio estará el primer torneo nacional. Interclubes. ya casi es el primer torneo nacional, así que por favor agéndense y vayan a ver este espectáculo. Recuerden que uno de los contactos que tenemos es John Jairo, el número de él es 320-249-6753.
Redes sociales
está en, ya les digo, por acá lo tengo. Ustedes pueden buscar también en las redes sociales, pero también hay una página que es de Polideportes, es polideportes.poligran.edu.co, donde encuentran la información de este gran evento.
Ok, sí, super. También los que tengan familiares que puedan, que hagan parte de esto. Espectacular. A todos nuestros oyentes, chicas, muchísimas gracias. Un programa muy femenino. Sí. Camilito, Gerardo, créanos que los extrañamos. Sí, los extrañamos.
Hacen falta. Pues sí.
Dicen los oyentes.
Pero nos falta algo muy importante, nuestra mega frase. Mandemos así esa es. Sección y ya nos despedimos.
La mega frase.
Si el mundo piensa que no eres lo suficientemente bueno, es mentira. Consigue una segunda opinión. Esta frase la dice Nick Bijusic.
Más claro, ¿para dónde?
Así es, ahí está. Así que es mentira, tú eres muy bueno.
Tú todo lo puedes.
Sí, señor. Poder de, ¿cómo es que es? Convicción por sí mismo. Total, o sea, igual hay mucha gente que habla como con envidias. O sea, no crean, no todo el tiempo que te digan, ay, no estás linda. Estás linda. que eres gordo, que no sé qué, que no. No, no estás muy bien, ¿eh?
Sí,
estás
creer.
Gordo.
Uno debe creer siempre en uno, Moni. Y debe creer que uno es capaz y competente y que no está en esta tierra por casualidad. Hay algo que hacer.
Sí, es cierto.
Siempre hay un propósito más grande. Agallas para hacerlo.
Si se cierra una puerta, se abre una ventana, entonces.
Así es. Sí. Si se cierra una puerta,
tienes que aprender a escalar.
Un portón, sí. Y a todas estas personas también que nos están oyendo, pueden pedirle ayuda a todos sus familiares. Hay muchas fundaciones, hay muchas otras personas que los quieren ayudar. No se encierren en sus mundos. Personas de pronto que tienen alguna enfermedad terminal, no es el fin. Hay muchas cosas por hacer, disfrutar al máximo. No sabemos qué va a pasar el día de mañana, entonces no nos echemos a la pena. Una sonrisa, nomás al señor del bus cuando nos para, a es la verdad. Persona que nos recibe en la puerta de nuestros edificios, de nuestras casas, de nuestros trabajos. Una sonrisa es lo mejor, todos tenemos problemas, pero dejémoslos guardados en un cajoncito en el momento de salir. Con eso, nomás con una sonrisa, empezamos un cambio.
Es verdad. Sí. Bien, Moni.
Ay, Uy, estás inspirada.
Comparto eso.
El valor de las pequeñas cosas.
Sí. Chicas, muchísimas gracias. Un besito para todos nuestros oyentes. Gracias por estar ahí, por escucharnos todo el tiempo, nuestras familias, profesores y amigos. Un besito para todos. Dios los bendiga. Chao, chao.
Chao. Chao.
Los héroes sí existen.
Conócelos en Héroes de Barrio.
Escucha nuestros podcasts
de Radio Uniminuto
UVD.
Y no lo olviden, somos
Héroes de Barrio.